todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, de nuevo en directo. En nuestros puntos habituales en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y a través de nuestra propia página web lamiradanegra.es, saliendo en directo en esos puntos, en esos lugares. Que todavía tiene su encanto, el hecho de que nos podáis escuchar en directo. Agradecemos enormemente a la gente que así lo hace. Por supuesto, también agradecemos muchísimo a quien llega hasta nosotros de una u otra manera. Vienen en reemisiones en otras emisoras o a través de la página web en descarga, lamiradanegra.es, descarga y streaming, para que puedas escuchar el programa cuando tú quieras y cuando mejor te venga. Comenzamos la edición correspondiente al 21 de noviembre del año 2020. Programa en el que tendremos como banda invitada a Whiskey Caravan, presentando su nuevo directo, No Sueñan Fantasmas, trabajo editado en CD y DVD que hoy tendremos como protagonista central. Y el día de hoy, pues también va a suponer la vuelta, después de prácticamente un mes de ausencia, bueno, 4 semanas, de las noticias y las efemérides que realizaremos en el día de hoy a través del teléfono. Por supuesto, conectando con Sergio, nuestro hombre habitual de las noticias aquí en La Mirada Negra. Como siempre, se agradece enormemente la escucha. Esperemos servirte para informarte en parte o, bueno, por lo menos aportar nuestro granito de arena, que conozcas tal vez algo de música, no sé si lo conseguimos o no, o por lo menos a que todo este mundo de la cultura del rock y del heavy metal en general se mantenga un poquito más vivo, porque vida hay, anda que no hay bandas, anda que no hay gente con ganas de volver a conciertos, o bueno, hay gente que está yendo también a los pocos que se están haciendo en las condiciones especiales actuales. Y desde luego, vida, yo creo que hay mucha, muchísima. Y bandas para descubrir, muchísimas. Bandas que subsisten desde hace un montón de años, pues ya sabéis que hay un montón. Y bandas que siguen surgiendo prácticamente todas las semanas y que uno va descubriendo también a la vez que prepara el programa, pues también hay muchas. Así que, por lo menos, una pequeña parte de eso en los 240 minutos más o menos que tenemos de, normalmente más que menos, porque normalmente nos pasamos un poco de la hora, en esos minutos que tenemos en dos ediciones del programa a la semana, pues intentamos aglutinar por lo menos lo que bajo mi criterio pues puede resultar de máximo interés. Luego evidentemente cada uno también tiene que hacer su propia labor de investigación, porque no es que aquí podamos dar cabida absolutamente a todo lo que hay, básicamente porque es imposible, pero sí que por lo menos dentro de un criterio es lo que intentamos, aglutinar una serie de grupos, de noticias, de dentro de la actualidad, que entendemos que pueden ser del máximo interés. Como interés tiene el hecho de que para el próximo 2021, para el mes de noviembre, pues se nos anuncian giras tan espectaculares como la que suponía el cierre del último programa, porque cerrábamos, si recordáis, si nos escuchasteis el miércoles, con Tribune y con Heaven's Alborn, que estarán encabezando una gira Road to Resurrection, que también de la mano de Last Tour, pues recalará el próximo día 28 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Una gran noticia, esperando que de aquí a un año, evidentemente, ese concierto, ese casi festival, porque es un mini festival con cuatro bandas, se pueda llevar a cabo. Y es que, aparte de Tribune y de Heaven's Alborn, tenemos en el cartel a dos bandas pues también muy interesantes, como son Fit for an Autopsy y, como yo os prometía en el último programa, Tesseract, una banda británica formada en el año 2003 que cuenta con cuatro discos, bajo mi punto de vista, de mucho nivel dentro del metal progresivo, con cierta atmósfera original, desde luego, y que a mí pues me cautiva. Así que vamos a recordar alguno de esos trabajos de los británicos, y en concreto vamos a arrancar hoy La Mirada Negra con este Polaris, que tuvo su edición en el año 2015 y que se abría de esta manera, con este Distopía, que hoy también sirve para abrir La Mirada Negra. Arrancamos, Tesseract sonando, y recuerda que esta banda estará actuando el próximo día 28 de noviembre del 2021 en la Sala Santana 27 de Bilbao, dentro de esa gira Road to Resurrection, que viene con un auténtico cartelazo. I can't endure, or simply entertainment. Stop taking this chance. Pues será interesante si en esas fechas se pueden hacer ya conciertos de forma normal, no solamente acercarse a ver a los grupos principales dentro de esa gira Road to Resurrection, sino también ver a estas bandas invitadas y en concreto a Tesseract, con los cuales acabamos de abrir la mirada negra, escuchando este trabajo de título Polaris, que data del año 2015. Posteriormente editaron en 2018 otro trabajo de título Sonder, y anteriormente en 2011 One fue su debut y Altered State fue su continuación. La verdad que han venido teniendo más o menos en la última década una continuidad, 4 discos en 10 años, y yo creo que con mucho nivel y con mucha calidad. Una muestra, pues también nos podemos quedar con algo de ese último trabajo discográfico de Sonder, que también tengo en mis manos y que también lo he podido disfrutar y que también tuvo cabida cuando fue plena novedad aquí en La Mirada Negra. Yo ya aprovecho para rescatarlo también, para que por partida doble podamos disfrutar de una banda que desde luego creo que, bueno, puede llamar tu atención. Así que nos quedamos con este último trabajo editado hasta la fecha del 2018 de Tesseract, con este Beneath My Skin, que tampoco sé si son los que van a tocar en directo los temas que hemos pinchado o no, pero bueno, son buenísimas canciones dentro de sus trabajos, los dos últimos a los cuales hemos dedicado un espacio de aquí en La Mirada Negra. Tesseract, recuerda, el 28 de noviembre, Santana 27 Bilbao, dentro de esa gira Road to Resurrection. Bueno, pues retomamos esta sintonía que, como bien sabéis, desde el principio, además de que de este programa, viene siendo la que utilizamos para realizar las noticias. En su día las noticias, y ahora en los últimos años las noticias y las efemérides, porque es la doble sección que Sergio nos viene realizando desde hace ya bastante tiempo. Ya dijimos, ¿no?, que iba a tener que tomarse un respiro en cuanto a su venida aquí a los estudios y hacer la sección en concreto, debido, pues bueno, a que hay otras cosas o tiene otros que hacer es en la vida, porque la verdad que no para, pero en el día de hoy pues ya la retomamos, aunque sea de momento vía telefónica. Pero aquí tenemos de nuevo a Sergio. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, pues muy bien y encantado de volver a estar aquí en La Mirada Negra.
Pena que todavía no sea aquí en los estudios, pero bueno, todo andará próximamente, ¿no? Aunque bueno, estamos en confinamiento perimetral. Sí. Yo, no sé, esto lo entendemos como una actividad socioeconómica, porque yo fácilmente convierto esto en actividad socioeconómica, ¿eh? ¿No? Hay sociedad.
Bueno.
Sociedad y economía es que hay en todo. Si vas a tomar con los amigos algo por ahí, también es algo socioeconómico. Más socioeconómico que ir a gastar dinero a un bar y estar con la gente, o sea, eso es sociedad.
Pues para que, como ahora han cerrado los bares también.
También es verdad. Fíjate que el otro día que hacíamos entrevista con Bajo Presión y tienen un disco súper apocalíptico, oye, que es ahí, vamos, el Imperio de Monstruos. Y mira, no lo mencioné en el programa, pero tenía que haberlo dicho, ¿no? En plan un poco jocoso. Incluso dentro de ese disco hay una canción que no recuerdo ahora su título, pero habla de que van de bar en bar, ¿no? De que van haciendo por ahí una ronda de bares. Digo, joder, ni en ese apocalipsis o en ese mundo distópico pudieron imaginar cuando compusieron el disco que los bares se podían cerrar.
Uh-huh.
Estamos peor de lo que pensábamos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues lo dicho, pero bueno, actividad socioeconómica también puede ser salir a dar un paseo con los amigos. ¿Por qué? Porque gastas suela de zapatilla, que al final vas a tener que comprar otras, y porque estás haciendo una actividad social con los amigos. Es que, en fin. Bueno, Sergio, pues...
Bueno, si hay que buscarlo, ya lo buscamos, no te preocupes.
Eso es. Pero bueno, yo te agradezco que estés aquí, vía teléfono, y por supuesto, con ganas de vernos de nuevo, y a ver si nos dejan, por lo menos también algún día, quedar con más gente para tomar algo por ahí, que bien nos vendrá a todos. Así que... De momento, pues por teléfono también se agradece. Así que cuando quieras, pues vamos adelante con las noticias y efemérides, que me imagino que a pesar de que has estado 4 semanas sin venir por aquí, han pasado cosas. No sé si todas corresponden las que has seleccionado a la última semana, que suele ser lo normal, o hay algún rescate de días pasados, no sé. Pero bueno, cuando quieras...
En principio de la última semana, porque ¿para qué nos vamos a ir más atrás si tenemos un montón de cosas también que contar de esta semana?
Venga, pues perfecto. Pues cuando quieras, arrancamos.
Y nada, pues voy a empezar con los Coscas Ariac, que se han celebrado por tercer año consecutivo. Ya sabes que se celebra el mundo del rock de Vizcaya tiene su particular celebración, y el pasado martes se entregaron, como decía, los Coscas Ariac, premios al rock hecho en Vizcaya, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Vinilo FM es la emisora de rock and roll que emite en la costa del Cantábrico, y Música Master, programa que desde 2017 patrocina la Diputación Foral de Vizcaya para fomentar la música local, son los organizadores de estos premios, que ya han conseguido ser referente a la provincia, y que hay que decir además que La Mirada Negra ganó en su primera edición el premio a la difusión, así que había que hablar de estos premios también.
Uh-huh.
Aparte de eso.
Y este año también hemos colaborado en lo que nos han pedido.
Uh-huh.
O sea, que por supuesto, además una cita muy bonita. A ver para cuándo un premio para Rock Videa, que bien lo merece también, ¿eh? Que ya lleváis...
Bueno.
Llevas ya un tiempo y desde luego le estás haciendo más hueco incluso que yo mismo a lo que es la escena más local, ¿no? A las bandas más más de aquí, porque normalmente pues hay entrevistas con bandas de nuestra zona, y creo que, bueno, yo voy a hacer... de futurólogo, si esto se sigue manteniendo, que ya son tres años de Coscas Ariac, estoy seguro que al final Rock Videa se tiene que llevar un nombre.
Bueno, yo creo que de momento los premios a la difusión que se han dado no se puede poner ninguna pega a ninguno de los tres.
Sí.
Lo que sí voy a decir es que en esta ocasión se han entregado 5 premios, creo que en años anteriores había alguno más, como a bares o garitos y demás. Y en esta ocasión, como digo, son 5 fueron los premios de otras tantas categorías que se entregaron en esta tercera edición de los Coscas Ariac. La gala fue presentada por Garasi Vega de Zabal y José Cho López, y de esos 5 premios algunos ya los conocíamos de antemano porque la organización los había ido comunicando a través de las redes sociales. Es el caso precisamente del premio Coscala Difusión, que este año ha ido a parar a Javier Corral, Jerry, periodista bilbaíno con 40 años de trayectoria, referencia a la profesión y que ha colaborado en multitud de medios de comunicación. En esta categoría no hubo más nominados este año, simplemente se anunció el ganador y tampoco ha habido nominados en la categoría a la trayectoria, que en esta ocasión ha recaído en la mítica y emblemática tienda de discos bilbaína Power Records. Podemos decir que es una rara avis y de las pocas que aún se mantienen en pie en Vizcaya. Regentada por John Barrasa y Javi Artolazaga, el reconocimiento con este premio a la trayectoria de los Coscasariac les llega en el momento en que la tienda cumple 30 años, ya que se abrió en 1990. Uh-huh. Donde sí hubo nominados, 5 concretamente, fue en el premio Cosca a la banda emergente, Forby James, Cecilia Payne, Dipsy Monk, Evil Seeds y Arima pugnaban por este galardón, que finalmente ha ido a parar al Power Trio Musquistarra, Arima. Un jurado especializado fue el encargado de decidir los 3 premios mencionados y en el caso de Arima, pues gracias al EP Metamorfosis, un trabajo de 4 temas publicado el 26 de diciembre de 2019, grabado en verano también de 2019 en los estudios Bomber NEA de Tolosa por Carlos Osinaga Chap, que también se hizo cargo de las mezclas, producción y masterización. Arima, como digo, es una banda de muskis que está formada por Pablo Bilbao a la voz y guitarra, Josu González al bajo y Gonchal Bilbao a la batería. Como decía antes, las 3 primeras categorías de los premios Coscasariac fueron decididas por un jurado especializado, pero los 2 premios restantes fueron elegidos por las bandas de Vizcaya inscritas en la base de datos de Música Master. En la categoría al premio Cosca, al mejor disco de rock, los nominados fueron Amalan de Wayward Sons por Living Bilbao, Basurita por El Gran Philip, The Space Octopus por Tomorrow Will Be Gone, Charlie User y los Ejemplares por Cuervo, Corazón y Cuchillos y Valdemar por Straight to Hell. El premio recayó en el enésimo proyecto liderado por Charlie Cuevas, en este caso junto a Rafa Balmaceda, por Kat Gira y Andrés Guti, gracias al álbum Cuervo, Corazón y Cuchillos de Charlie User y los Ejemplares, publicado el pasado 16 de junio a través de Dimos Records. Y digo el mismo proyecto de Charlie Cuevas o de Charlie User, porque este año ha publicado por lo menos 3 o 4 trabajos, porque publicó también con Radio Crimen y no recuerdo ahora con qué otra banda más, pero vamos, que este año la verdad lo ha dedicado a publicar discos. Para terminar, los nominados al premio Cosca a la mejor banda de rock, que fueron Belaco, Cápsula, Matt Horan Music, Greg Totem y Ceamais. Y el premio fue a parar al Power Trio vasco-argentino, formado por Martín Guevara, Connie Duches y Álvaro Laechea, Cápsula. Uh-huh. Además, en la entrega de premios también se pudo disfrutar de diferentes actuaciones, como Forty James, Matt Horan, Bringas e Iñun. Y quien quiera ver la gala, pues simplemente tiene que buscar en YouTube, porque está, bueno, se emitió en streaming y se puede ver porque quedó grabada, como digo, en YouTube.
Pues perfecto, pues enhorabuena a todos, ojalá que haya una 4ª edición. Y yo la verdad que me sonrojo viendo quiénes han sido los 2 siguientes por trayectoria y demás, que han ganado el premio a la comunicación, ¿eh? La verdad uh-huh. que me salen los colores, ¿eh? al lado de ellos, pero bueno.
Por eso te decía que estaban más que bien dados a quien se los han dado.
Por lo menos los 2 últimos.
Los 3.
Te lo agradezco, pero ya te digo, veo la trayectoria de gente verdaderamente profesional y bueno, y todo lo que llevan a sus espaldas. Y aquí uno que hace un programa pues amateur y bueno, y como con la manera en la que puede y como un simple hobby al fin y al cabo, pues también le salen un poquito los colores, que por supuesto estoy muy, muy agradecido, me parece un honor. Y tengo que decir que desde que uno hace radio, pues ese día en concreto cuando recibimos el premio, pues no sé si el mejor recuerdo, pero sí uno de los mejores recuerdos que uno tiene de todo este tiempo, ¿no? Y sobre todo porque estuvimos allí, pues gente a la que uno aprecia muchísimo y otra gente que también en ese año fue nominada y que probablemente también merecían ese premio. Ya digo que al final todos aportamos también nuestro granito de arena y ahí estás tú con Rock Video y hay mucha gente también que año tras año pues estáis rondando también en cuanto
por lo menos nombres que yo menciono, ¿no? Cuando me preguntan opinión sobre la comunicación, y que también lo merecerían. Así que lo dicho, a ver si se mantiene, porque desde luego tengo que reconocer que incluso el primer año lo vi un poco con escepticismo cuando yo mismo recibí el premio. Y sin embargo parece que se va consolidando incluso en un año tan difícil como este. Por lo tanto, pues mérito tiene que este año se hayan llevado también a cabo, y esperamos que siga siendo así, porque es una buena cita para homenajear a toda nuestra escena vizcaína, ¿no? Así que lo dicho, y enhorabuena a los que han ganado, a los que han sido premiados.
Exacto, enhorabuena a todos ellos. Y bueno, ahora vamos a continuar hablando de otra banda vizcaína, de Incursed, el grupo de Pagan Folk Metal, que estrenó el pasado jueves el lyric video de Patxi Porroy, el segundo adelanto de su próximo álbum, Vasca Begin, que se editará el próximo 5 de febrero de 2021 a través de Helheim Records. Según Incursed, Patxi Porroy versa sobre un ermitaño de los bosques vascos que ha dedicado su vida a la alquimia y la elaboración de cerveza, siendo él quien también consume todo lo que crea. Me hablabas antes de los bares, pues esto no es lo mismo, pero casi. Y bueno, el pasado 22 de octubre ya pudimos ver el vídeo del tema que da nombre al trabajo, dirigido por Iñiguar y Igor Cruchaga y producido por Recruit Media y Dando al Rec. Y bueno, el disco Vasca Begin, que significa en islandés La Matanza Vasca, es una historia que representa la matanza de 32 pescadores de ballenas vascos en Islandia ya por 1615, una historia que ha resurgido recientemente cuando se abolió una ley que permitía el asesinato de vascos en Islandia en 2015. Vasca Begin ha sido grabado, mezclado y masterizado en los Cursed Onion Studios y Chromaticity Studios, y el lanzamiento, que se había financiado a través de una campaña de crowdfunding, como viene siendo habitual en la banda vizcaína, estaba previsto para este 2020, pero debido a la pandemia la salida del disco tuvo que ser aplazada. La portada es obra de Adolfo Warbanner, y nada, pues yo os recomiendo escuchar el nuevo single, Patxi Porroy, de Incursed, que también se puede ver en YouTube. Otro disco que también va a salir el mismo día, el 5 de febrero de 2021, y que se anunció ayer, además, es el de Angelus Apatrida, que, como digo, ayer anunció el lanzamiento de su séptimo y homónimo álbum, para el próximo 5 de febrero, de la mano de Century Media. Como primer avance, el grupo ha compartido además el vídeo del tema Bleed the Crown, dirigido por Fernando Morales de Micoco Graphics. El álbum se grabó con Juana López durante septiembre y octubre en Baboon Records en Albacete y ha sido mezclado y masterizado por Christopher Sius Harris en Planet Z en Estados Unidos. El álbum contiene 10 canciones y sirve como celebración por todo lo alto del vigésimo aniversario de la existencia de la banda castellano-manchega. La portada es obra de Yula Havanchak y el álbum ya está disponible en pre-order, en edición limitada CD normal con Ocard y en LP negro de 180 gramos, más el disco entero en CD. También contiene una camiseta, dos pegatinas, póster, bueno, y diferentes objetos de merchandising. Esta oferta, de todas maneras, solo está disponible a través de la casa del disco. Y la banda también tiene, Angelus Apatrida también tiene una edición del LP en color rojo muy limitada y solo disponible a través de Amazon.es. Otra banda estatal que va a sacar, que ha anunciado disco esta semana para el próximo mes de marzo, es Morphium. Los gerundenses han anunciado The Fall con la discográfica Argate Records, un álbum que ha sido producido por Quen, mezclado por Marco Baruso y masterizado por Marco D'Agostino. El primer single del nuevo disco de Morphium es Everybody is Dead in This House, estrenado el ya lejanísimo 12 de marzo de 2019. Además, la banda ha renovado prácticamente al completo su line-up para este nuevo álbum con respecto a The Blackout, el álbum de 2016, quedando la formación de la siguiente manera: Alex Bace a la voz, Lamb James y Javi Black Cowboys a las guitarras, Sergi Rivera al bajo y Sebas Limongi a la batería. Según la publicación de la propia banda gerundense, se trata del álbum más ambicioso de Morphium y además ha anunciado que en unas semanas se publicará un nuevo adelanto. Bueno, como es hoy estoy yendo en sentido inverso a lo que suelo hacer habitualmente, que es empezar con las bandas internacionales y luego terminar con las locales. Hoy he empezado con tema local porque además creo que la noticia lo requería, que fuese la que abriese las noticias, y ahora ya nos vamos a meter en cuestiones internacionales y vamos a hablar, para empezar, de MSY, que Michael Schenker Group, que ha estrenado el single Drilled to Kill, en el que cuentan con el vocalista Ralph Sippers y el teclista Derek Serinian como invitados especiales. Es el primer tema de la banda de Michael Schenker, del nuevo disco Immortal, que saldrá a la venta el 29 de enero de 2021 a través de Nuclear Blast. La portada del disco es obra de Sofía Vankova. En Immortal además va a haber muchos invitados, que como viene siendo habitual también con Michael Schenker Group, y que entre esos invitados van a estar Ronnie Romero, que no podía faltar porque está en todas partes. Mira, creo que he hecho en falta a Glenn Hughes, que creo que no lo he visto entre los invitados. Pero sí está Ronnie Romero, está Michael Box, está Ralph Sippers, como ya hemos comentado, y Joely Turner. Todos ellos van a cantar dos temas cada uno. También va a contar con Steve Mann a los teclados, Barry Sparks de Dokken al bajo y tres baterías, Bodo Schott, Simon Phillips y Brian Tichy. Y a los que se sumará el ya comentado Derek Serinian a los teclados. El álbum va a contener 10 canciones, incluyendo In Search of the Peace of Mind, la primera canción que compuso Michael Schenker y que salió en el debut de Scorpions. Y bueno, pues de este modo va a celebrar el 50 aniversario de Michael Schenker en el mundo de la música. Y como digo, en esta celebración se van a sumar también Gary Barden, Dubby White y Robin McCauley, además de Simon Phillips. La primera edición limitada del nuevo disco va a contener un Blu-ray extra de la actuación de Michael Schenker Fest en el festival Banjohead de hace 2 años. Todo eso referente a Michael Schenker, pero también tenemos noticia relacionada a Dark Tranquility, que ayer mismo publicó su nuevo disco de estudio, Moment, a través de Century Media, y que ha sucedido a Toma de 2016. La nueva obra de la banda sueca se ha grabado en los estudios Rock Music de Göteborg, propiedad del teclista de la banda Martin Bradstone, y las mezclas han corrido por la cuenta de David Castillo, que ha hecho lo propio con bandas como Catatonia, Candlemass u Opeth. Para la ocasión estrenaron ayer también, estrenó ayer Dark Tranquility, el videoclip del tema Eyes of the World, grabado en la sala Stora Theatern de Göteborg, y la portada de este trabajo ha sido obra de Niklas Sundin, quien hace unos meses anunció su marcha de la banda, pero que, bueno, parece ser que ha sido amistosa porque pues ha hecho la portada del disco. Moment, además, supone el debut discográfico en Dark Tranquility para los guitarristas Chris Amott y Johan Reinholz, que se unen al vocalista Michael Stane, Anders Vivar para la batería, a Martin Branston, como comentaba antes, a los teclados, y Anders Ivers al bajo.
Pues a ver si lo escucho, que por ahí lo tengo pendiente, he descargado incluso días antes de que se editara, que ese es el privilegio que tenemos algunos, que nos llegan los discos al completo antes, que es lo que pasa, que luego los escuchamos más tarde que nadie, porque tengo tanto pendiente, pero está por ahí, así que por supuesto que Dark Tranquility con su nuevo disco, cuando lo escuche íntegramente, pues sonará aquí en el programa. Y por cierto, buenas palabras las que he leído por ahí sobre el disco, por parte de sus seguidores.
Sí, continuamos con la banda danesa metal progresivo Royal Hunt, que editará también su nuevo disco de estudio Dystopia el 9 de diciembre a través de King Records en Japón y en el sureste de Asia, y el 18 de diciembre a través de North Point en Europa y América. Un álbum conceptual basado en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 grados, Fahrenheit, en el que participarán con diversos vocalistas invitados también, como Max Leven, Mark Bowles, Henrik Brockman, Kenny Lupke y Alexandra Andersen. 10 nuevos temas en The Royal Hunt, que en el caso de las ediciones de lujo incluyen un segundo CD con versiones instrumentales, y el pasado miércoles se estrenó además el lyric video del tema The Art of Dying, en el que Max Leven ejerce como vocalista invitado. Y ahora ya vamos a terminar las noticias con Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, que el pasado lunes presentó el primer tema de su banda en solitario, Mammoth, WVH, que son sus iniciales, Wolfgang Van Halen. Se trata primer tema, se titula Distance, una canción homenaje a su padre, y el tema forma parte del primer disco en solitario del bajista de Van Halen, hay que recordarlo también, producido por Michael Elvis Basquet en los 5150 estudios de la banda en California, que será lanzado por el sello Explorer One Music Group en 2021. La composición del tema corre a cargo de Wolfgang Van Halen completamente, y todos los instrumentos y voz están interpretados por el propio Wolfgang Van Halen. Distance es una carta abierta a su padre. El vídeo de la canción se crea a partir de una colección de películas caseras familiares a lo largo de los años y ofrece una mirada al interior de una de las personalidades más notables de la música, que termina además con un mensaje de voz que Eddie dejó a su hijo. Se puede decir que es un videoclip bastante emotivo.
Es un videoclip que le va a sacar la lagrimilla a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad.
Eso es. Y también hay que decir que parte de los beneficios que se saquen de este tema serán donados a una... Bueno, de este tema y del disco serán donados a una organización muy cercana a la familia Van Halen, la Fundación Mr. Holland Opus, a la que Eddie apoyó con numerosas donaciones a lo largo de su vida. Y por eso, siguiendo los pasos de su padre, Wolfgang va a donar parte de todos los ingresos de Distance a la fundación. Así que si te parece bien, pues escuchamos Distance.
Me parece fenomenal. Vamos a escuchar ese Distance, Wolfgang Van Halen, homenajeando a su padre. Insisto, si buscáis el videoclip, os va a asomar la lagrimilla, pero casi seguro, vamos, porque a mí es lo que me ha pasado esta mañana mientras preparaba el programa y lo veía. Así que aquí está sonando con su proyecto Mammoth, como bien ha dicho Sergio, y Distance es el tema en cuestión.
You'll be okay. I'm so tired, can't see your face. My memory of you slowly fades when I go.
happy to have you as my son.
Escuchando La Mirada Negra, y estamos a 12 minutos de llegar a las 12 del mediodía, así que hoy, Sergio, por lo menos con la sección tuya, no creo que nos pasemos de la hora. Todavía nos queda la entrevista con Whisky Caravan, y bueno, intentaré poner algo más de música, pero entrando así a primera hora, lo que sí que tengo claro es una cosa, que vamos, salvo sorpresa, no vamos a tener una hora y 10 minutos o más de efemérides.
Bueno, pues nada, pues eso, pues nada, habrá que entrar a las 11 y cuarto.
No, a quien le gusta, hacemos más programa y también me saco más música de encima, que tengo muchísima música para poner. Así que ya sabes que cuando vuelvas a segunda hora y nos pasemos, tampoco va a haber ningún problema, pero bueno, es una por recordar, porque una además que viene escuchando programas pasados con bastante retraso, se va dando cuenta y dice, joder, ¿qué sábado terminamos a la una del mediodía? Así casi ninguno.
Ya, sí, no, vamos, eso está claro que siempre nos pasamos de hora,
bueno,
vamos.
Eso, nosotros que podemos. Ya le gustaría.
Sí, eso.
Ya, eso es. Otros pues no pueden hacerlo, pero nosotros sí, así que no pasa
nada. Que bueno, que si te cuento yo también en Rockvidea.
Ya.
Que se supone que es un programa de una hora.
En principio. Siempre hay que decir, en principio es una hora, igual que La Mirada Negra. En principio son dos horas.
Sí, hace una semana o dos fue una hora 42, o sea, que no te digo más.
Eso no es mala señal, significa que hay cosas que contar. Pues vamos con las efemérides. Cuando quieras, empezamos con las efemérides de esta semana.
Sí, pues bueno, como siempre hacemos, vamos a hacerlo en plan cronológico esta semana, del 16 al 22 de noviembre, que será mañana. Y pues bueno, el pasado lunes, el cumpleaños, mira, para empezar, de Logan Mather, guitarrista de Once Human, también de Machine Head Soulfly, que cumplió 50 años. 55 cumplió Dave Kushner, guitarrista de Velvet Revolver, y 59 Sabino Mendez, guitarrista y compositor de Loquillo y los Trogloditas. También cumplió 72 años el pasado lunes Robert Mood Lange, productor de bandas como Def Leppard, AC/DC o Bryan Adams, entre otros. Tenemos que recordar además que el 16 de noviembre de 1992, Vader publicó su álbum debut, The Ultimate Incantation, y en 2007, Gamma Ray publicaba el álbum Land of the Free 2. O 2. Para el martes recordamos a Jeff Buckley, que nació un 17 de noviembre de 1966 y que falleció el 29 de mayo del 97 a los 30 años tras ahogarse mientras nadaba en el Wolf River de Memphis, en el estado de Tennessee. Juan José Palacios, fue el batería de Triana y que nació el 17 de noviembre de 1943, pero que falleció en el año 2002, a los 58 años, tras sufrir un infarto de miocardio, horas después de un concierto en Lora de Estepa, en Sevilla. Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull desde 1969 hasta hoy en día, mientras no se diga que Jethro Tull ya no existe, pues cumplió el pasado martes 74 años. Y otro que fue miembro de Jethro Tull, hablamos de John Glasscock, bajista, hasta su muerte a los 28 años por una enfermedad cardíaca, pues bueno, falleció un 17 de noviembre de 1979. Iker Piedrafita, el cantante y guitarra de Dickers, cumplió el pasado martes 39 años. Y también vamos a recordar dos discos publicados un 17 de noviembre. Por un lado, en 1986, Dark Angel publicaba el álbum Darkness Descends, que está considerado como uno de los discos clave del thrash metal. Y también en 2007 Six Feet Under publicaba el álbum Commandment, un 17 de noviembre. El pasado miércoles, volvemos a los cumpleaños, cumplía 44 años Sagra, el cantante de Dimmu Borgir. 58 cumplía ya Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica. Y 78 cumplió Morris, una leyenda del rock argentino. Jan Kunemund, guitarrista de Vixen, nació un 18 de noviembre de 1961 y falleció el 10 de octubre de 2013 a los 51 años a causa de un cáncer. Malcolm Young, guitarrista y compositor en AC/DC, que tan de actualidad está últimamente, pues hay que decir que falleció el 18 de noviembre de 2017 a los 64 años. Y pues unos cuantos discos que recordar de esta fecha, el 18 de noviembre. Por un lado, en 1988 se publicó uno de los grandes discos de Manowar, el Kings of Metal. El 18 de noviembre de 1989, Whitesnake publicaba Slip of the Tongue, también otro de sus grandes trabajos. En 1997 Metallica publicaba Reload, y en 2002 Amon Amarth publicaba el 18 de noviembre Versus the World. En 2008 Enforcer lanzaba su álbum debut Into the Night, mientras que el 18 de noviembre de 2016 Metallica de nuevo publicaba, en este caso, su último trabajo hasta la fecha, Hardwired to Self-Destruct. Para el día 19, que fue el pasado jueves, tenemos que recordar el cumpleaños de Matt Sorum, batería de bandas como The Cult, Guns N' Roses o Velvet Revolver, que cumplió 60 años. Y también recordamos que Led Zeppelin publicó el álbum Coda el 19 de noviembre de 1982. Ayer cumplió 33 años Oliver Sykes, el cantante de la banda británica Bring Me The Horizon. Whitesnake puso a la venta el álbum Saint and Sinner el 20 de noviembre de 1982. En el 89, Paradox también hizo lo mismo con Heresy. Cinderella publicaba el 20 de noviembre de 1990 el álbum Heartbreak Station. Y en 1998, Eldritch publicaba el álbum El Niño. Para hoy tenemos, fíjate, tenemos el cumpleaños nada más y nada menos que de Tobias Sammet, que cumple hoy 43 años. También tenemos que recordar que el 21 de noviembre de 1981, Loudness publicaba su álbum debut, la banda japonesa publicaba su álbum debut, The Birthday Eve. El 21 de noviembre de 1991, Broken Hope publicaba también su álbum debut, Swamped in Gore. Y es este trabajo es uno de los álbumes que da origen al sonido Grind y Dead. También el 21 de noviembre, pero en este caso de 1996, Anvil publicaba su álbum Plague Impermanent. Paradise Lost lanzó Symbol of Life el 21 de noviembre del año 2002. Y hoy también es el cumpleaños de otra persona, en este caso alguien más cercano para nosotros, el fotógrafo y promotor Daniel Sánchez Floppy. Así que un enorme abrazo y soriona, por supuesto, para Dani, a quien nos une una amistad.
Pues por supuesto, soriona. Y de hecho que estaba ahora mismo enredando en Facebook porque digo, coño, voy a buscarlo, que le voy a felicitar por Facebook. Estas cosas siempre se me escapan y mira, ya que me lo he recordado, era lo que estaba haciendo, ¿eh? Soriona, que también desde aquí, desde la radio, por supuesto, qué ganas de volvernos a ver en los conciertos,
sí,
¿no?
Sí.
Con él y con tanta gente.
Y ya solo nos queda recordar las efemérides del 22 de noviembre, que será mañana, y mañana van a cumplir años, por ejemplo, Cory Bulliou, el guitarrista de Trivium, que cumplirá 37 años, Bill Evalo, el cantante y compositor de la banda Him, el finlandés, cumplirá 44 años. Y dos músicos que mañana cumplirán 70. Por un lado, Steve Van Zandt, de la I-Street Band, el guitarrista, cumplirá, como digo, 70. Y los mismos años cumplirá Sherpa, de quien tanto hemos hablado en los meses atrás, vamos. tengo aquí puesto Barón Rojo, pero evidentemente no es de Barón Rojo, es el caso de los varones. Y bueno, pues felicidades también para él, a pesar de todo. Y también tenemos que recordar que un 22 de noviembre de 1988, Candlemass publicaba el álbum Ancient Dreams. En 1985, Dokken lanzó Under Lock and Key. Y también tenemos que felicitar a otra persona que también es más cercana a nosotros, Gonchal Bilbao, bajista de Fear Crowd, que mañana cumplirá 35 años. Y, por supuesto, un enorme Soriona también para él.
Otro que me tengo que apuntar para felicitar. Hubo un tiempo en el que digo, no felicito los cumples porque al final es una locura, pero últimamente sí, mira, cada vez que veo por ahí, al final ya me apunto a felicitar a los, sobre todo los amigos, evidentemente, más cercanos, y entre ellos está, por supuesto, Gonchal, con el que hemos vivido grandes noches de buena música.
Y bueno, pues el disco que decido rescatar y que decido destacar esta semana es el The House of Atreus, parte 1, aunque podría decir también la parte 2, que se publicaron el 16 de noviembre de 1999. Hay que decir que dentro de este disco hay un tema, The Fire God, que apareció por primera vez en 1986 en el LP de Pile Driver, que como sabes es la banda antecesora de Virgin Steel, en la que David Face bueno, participaba y lideraba. Bueno, en el LP Stay Ugly aparecía la canción de Fireball, pero bueno, la rescataron para The House of Atreus. Como digo, un disco, uno de los grandes discos también se podría decir de Virgin Steel, que venía de una época, yo creo que los años 90 para Virgin Steel fueron los grandes años en los que sacaron sus mejores discos. Venían de haber sacado Invictus, anteriormente también habían sacado las dos partes de Marriage of Heaven and Hell. Bueno, una serie de discos que culminaron en 1999 con esta impresionante obra, House of Atreus, que es que son dos discos, pero que en realidad es como si fuesen cuatro prácticamente.
Y también fue una época en la que les pilló un poco esa vuelta del heavy metal más tradicional, que sobre todo tuvo su visión en el metal más europeo, más de corte alemán, más power metal, que es algo que ellos no es que sea exactamente lo que hacen, pero también es un estilo que tiene, bueno, puede tener cierta afinidad, y les pilló esa especie de revival que hubo en aquella época y les vino bastante bien. También creo que por ahí está un poco la clave de que esos años fueron muy buenos para ellos.
Sí, pues The House of Atreus Part 1, la parte 1, se publicó, como digo, el 16 de noviembre de 1999, es el noveno álbum de estudio de Virgin Steel. Unos meses después llegaría la parte 2, en el año 2000 ya, y bueno, ya sabemos un poco también todo lo que rodea y todos los que son los gustos de David Face por la antigua Grecia, la antigua Roma, por todo lo antiguo. Y además hay que decir que este disco de House of Atreus también tenía un subtítulo que era A Barbaric Romantic Opera, y es que evidentemente es una metal ópera inspirada en la Orestella, una trilogía de las tragedias griegas, bueno, escrita por Esquilus, por Esquilo, mejor dicho, y bueno, pues que David Face intentó reproducir en estos dos discos que, como digo, son, yo creo que musicalmente y también en la parte lírica son espectaculares. Creo que además, bueno, en este primer en esta primera parte de House of Atreus son 22 temas. Evidentemente hay algunas partes que son interludios, pero que funcionan todos estupendamente bien. Son 74 minutos al final de música, que tampoco se hacen pesados como quizás se pueden hacer en otros discos. Y además hay que decir que la banda estaba formada por David Face, Edward Puccino y Frank Gilchrist. No tuvieron ni ningún invitado ni nada, todo hizo, porque además, bueno, ya sabes que David Face es un plan, yo me lo guiso, yo me lo como, que ya lo hago yo todo y ya está. Uh-huh. Y Frank Gilchrist, que por cierto, el batería, le hemos podido ver en los últimos tiempos con Riot 5, es el batería Riot 5. Edward Pursino, que siempre está con David The Face también, con las guitarras y el bajo. Y bueno, pues todo lo demás, todas las voces, todos los teclados, toda la orquestación, todos los efectos y toda la producción corrieron a cargo de David The Face para hacer realmente un discazo.
Sí, señor. Y además una de esas figuras totalmente personales, reconocibles. Recuerdo que se le comparaba mucho en su día por estilo a Virgin Steel con Manowar. No digo que no esté ahí esa influencia, pero creo que hay mucho más. Y esa voz de David The Face también es algo que no voy a decir que sea mejor ni peor que nadie, pero es diferente. Es diferente y es característica y seña de identidad en cuanto a la escucha. Y es algo pues que lo hace grande. Que es algo que mira, en los últimos años, precisamente cuando llegó ese resurgir de bandas de metal más tradicional, se perdió, creo que en gran parte, ese aspecto característico de los vocalistas, porque casi todo el mundo quería ser un nuevo Michael Kiske, ¿no? Y hay veces que uno no puede ser Michael Kiske, pero simplemente puede ser el mismo. Y David The Face, solo hay uno. Eso está clarísimo. ¿Lo ponemos o hay algo más que añadir?
Sí, no, bueno, yo creo que con lo dicho ya es suficiente. Como digo, luego al año siguiente apareció la parte 2, el acto 2 de House of Atreus, doble disco en este caso, 90 minutos prácticamente, 89 minutos con 20 segundos que duraba de House of Atreus Part 2, pero que bueno, que tampoco bajaba, en este caso eran 23 cortes con sus interludios y todo lo demás, pero que tampoco era un mal disco, vamos.
Sí, señor, y se agradece que hubiera en aquel momento, que últimamente se ha vuelto a cambiar la tendencia y no hay discos tan largos, pero sí que cuando llegó el CD y demás, se aprovechaba también el espacio de un solo CD, ¿no? De un disco ya para meter los 70 y tantos minutos que entraban en el mismo de forma muy general. Y cuando no son obras de relleno, como también en el caso de la doble obra de Virgin Steel o de esta primera parte de House of Atreus, cuando son temas que tienen un sentido, que va todo empastado, que resulta una escucha completa, yo lo agradezco, porque está claro que hay mucha música, que uno intenta abarcar lo máximo posible, pero no hay que perder la calma de disfrutar lo que estás escuchando. Y eso también yo lo sigo valorando mucho, así que bueno, pues vamos a disfrutar nosotros. Claro, en la radio no vamos a poner el disco al completo, así que nos pasábamos de la hora. Vamos a poner un tema, que no está mal, que dura 7 minutos, casi 8 minutos, Kingdom of Fearless, que es la pieza con la que se abría esa primera parte de House of Atreus de Virgin Steel, que hemos destacado hoy en Efemérides, aquí en La Mirada Negra. Y nada, Sergio, la semana que viene, pues invitado quedas de nuevo a esta sección, que agradecemos mucho que sigas realizando. Si no puede ser presencial, pues será por teléfono, y en cualquier caso como tú quieras, porque eres el jefe de tu propia sección, la harás como quieras y la harás mientras quieras y cuando puedas y quieras, pues ya sabes que tienes este hueco hecho aquí para ti, ¿vale?
Nada, pues muchas gracias. Mira, lo que sí voy a decir, voy a añadir una cosa al tema de House of Atreus, que acabo de recordar, y es que yo creo que fue un disco que dio más o menos el inicio a que durante aquella época se empezaran a hacer metal óperas, porque bueno, yo creo que por aquella época también fue Nostradamus
2001 y Avantasia 2001, o sea,
por eso que no sé si fue el punto de partida el House of Atreus parte 1, pero más o menos a partir de ese momento sí que empezaron a llegar más metal óperas. Todas espectaculares, desde luego.
Y luego ya contando...
Sobre todo las que hemos mencionado son... Vamos.
Nostradamus, claro. Para mí, la mejor. Si a alguien le gustan las metal óperas, que no, a pesar de que hay bandas que tipo Therion, tipo Aireon, que a mí también me gustan mucho y que yo creo que son también pioneros, no sé si pioneros, pero por lo menos le dieron mucho boom a todo esto. Si a mí me dicen con cuál te quedas de todas las óperas metal, me quedo sin duda con Nostradamus de Nicolo Kochev. Que vamos, pues que tiene unos invitados de auténtico lujo, la forma en la que se desarrolla la historia y todo me parece perfecta, la crudeza y la naturalidad de los instrumentos, o sea, por todo me quedo con ese doble disco de Nostradamus, que es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos.
Yo coincido contigo.
Es que eso es que no solamente que sea mi metal ópera favorita, sino que lo metería probablemente entre mis 10 discos favoritos, o sea, así de claro. Y bueno, tampoco va a estar nada mal este que vamos a escuchar, ¿eh? Este, el que homenajeamos hoy, este de Virgin Steel, que bueno, igual va en otra, no es una ópera metal en plan de muchísimos invitados, ¿no? Y de muchas voces, no es tan, en ese caso, tan ampulosa, pero sí que es una ópera metal a cargo de la mente de David DeFace, que bueno, pues que es espectacular. Así que con ella cerramos la sección, y lo dicho, Sergio, la semana que viene, de la manera en que nos sea posible, pues aquí quedas invitado de nuevo, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, pues ahí sonando Virgin Steel. Espera, que se me resiste. Ahí va. Bueno, Sergio, hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene a todos. Aún.
Alive, guns wielding sons of war, and fall. Contact.
No soñan fantasmas es el título del nuevo directo de Whisky Caravan. Invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Hemos escuchado este tema de arranque, Vidas de un solo tren, con el cual empezaron una mágica noche en la Sala Yugoslava de Madrid, que ha quedado registrada en este trabajo discográfico, que hoy es protagonista en La Mirada Negra. Vamos a ir ya con las palabras de Dani Caravan para charlar sobre la actualidad de la banda y en concreto sobre este trabajo discográfico en vivo, DVD y CD, muy, muy recomendable para todos. Tenemos como banda invitada hoy en La Mirada Negra a Whisky Caravan, que nos presentan su nuevo lanzamiento discográfico. Se trata de un directo recogido en la Sala Yugoslava de Madrid el pasado 18 de enero, un lanzamiento que es CD y DVD, y que supone un colofón a los 10 años de esta, los primeros 10 años de andadura de esta banda madrileña, con tres trabajos discográficos de los cuales hemos venido dando cuenta por aquí por el programa, y que creo que ha consolidado un estilo personal y una trayectoria, pues bajo mi punto de vista, impecable. Porque bueno, 10 años puede parecer que tres discos en 10 años no es tanto, pero la verdad que el ritmo que la banda ha cogido después de que presentara pues su primer trabajo, Donde ella duerme, pues creo que está bastante bien, porque eso era como 2014-2015, y a partir de ahí pues nos han llegado otros discos como Lo que nunca encontraré y La guerra contra el resto, y ahora este directo, este No sueñan fantasmas, lo cual supone pues prácticamente podemos decir que una media de un lanzamiento cada 2 años mínimo, lo cual pues creo que está bastante bien. Así que buen colofón a estos 10 años, este No sueñan fantasmas, y para mí pues es un auténtico placer tener hoy a la banda invitada en el programa y saludar a su vocalista, Dani Caravan. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí.
Bueno, pues muy bien, y lo primero, vaya por delante. Bueno, primero interesarme por cómo estáis todos, ¿no? Después de esta situación que estamos viviendo tan, no sé cómo llamarlo, surrealista, desde hace ya unos cuantos meses, espero que estéis todos bien dentro de lo que cabe en el entorno de Whisky Caravan.
Pues sí, la verdad es que no hemos estado siempre bien, porque sí que algunos miembros del grupo cayeron en el bicho este. Pero ya estamos todos bien, todo bien, trabajando en nuevas canciones y emocionados con el lanzamiento de este disco. La verdad que todo va bien, dentro de lo que cabe.
Eso es, lo importante es que se haya pasado y ya está, ¿no? Porque al fin y al cabo pues yo también conozco mucha gente que lo va pasando, y por fortuna parece que lo trágico, ¿no?, que es la mortalidad, pues por lo menos por lo que uno va viendo, por lo menos parece que lo más normal y lo más lógico es que se salga adelante. Así que pues me alegro muchísimo que estéis todos bien, y oye, enhorabuena por este No sueñan fantasmas, que creo que es un trabajo en directo muy recomendable, muy recomendable, porque creo que os lo habéis currado.
Muchas gracias, yo lo veo como un resumen a estos 10 años que comentabas al principio, porque sí que ya es verdad que llevamos 10 años, pero por ejemplo tardamos 4 años en sacar el primer disco, porque estábamos pues tocando versiones, juntándonos, conociéndonos, pasándolo bien. O sea que en realidad podemos decir que como banda, presentación al público, llevamos 6 años. Y en 6 años 4 discos, pues yo creo que es una media bastante... Que demuestra que no hemos parado de trabajar durante todo este tiempo.
Eso sería una media, incluso si contáramos una buena media, si contáramos incluso los 10 años. Pero lo cierto es que sí que la banda ha cogido un ritmo muy bueno en estos últimos años, que yo creo que precisamente el colofón perfecto es este directo, ¿no? Que puede suponer tanto un gran lanzamiento para los seguidores que ya tenéis, ¿no? Los que habéis cogido con los anteriores tres discos, pues porque refleja lo que es la banda en directo, la pasionalidad, el calor, la sensación más en crudo de los temas, y también es un buen disco para que todavía os siga conociendo gente, ¿no? Porque es cierto que vais consiguiendo, pues bueno, cierto estatus o vais cosechando seguidores, pero también es un disco que puede ser, tú lo has dicho, ¿no?, un perfecto resumen y una buena manera incluso de conocer a la banda los que todavía no os hubieran conocido. Yo creo que las dos cosas las cumplís.
Sí, yo lo veo igual que tú. Yo creo que esto es pues para empezar, lo primero, un regalo a nosotros mismos por 10 años que nos conocemos, que tocamos, que hacemos canciones y que hemos conseguido llenar una sala grande en Madrid y festejarlo y hacer un disco para la gente que nos sigue también, pero luego también es un ponérselo fácil a la gente que quiera descubrir qué es Whisky Caravan, porque tienen ahí todas las... es un recopilatorio en directo, que es como se demuestra que es una banda, es como la carta de presentación. Un disco puede sonar genial, pero cualquier disco se puede falsear con 20.000 trucos de artificios y demás. Sin embargo, un directo, que además no hemos vuelto a grabar tomas, está todo como tocamos aquella noche. Entonces yo creo que es un resumen para alguien que quiera saber qué es Whisky Caravan. Este último disco se lo grita a la cara.
Eso es, y además la fidelidad del directo. Una noche que recuerdo, porque leí crónicas, yo no soy de Madrid, pero leí crónicas de que fue una noche, bueno, fría, lluviosa afuera, ¿no? Pero calurosa dentro de la Yugoslavia. Y hay que decir que eso se queda reflejado en el trabajo, supongo que también con la producción de Daniel Cover, ¿no? Que creo que se lo ha currado bastante. Pero lo importante cuando te llega un disco en directo es que precisamente notes ese calor. Es decir, que no sea un directo frío como lo ocurre a muchas bandas, porque queda muy bien plasmado lo que son las canciones, la calidad, el sentimiento que le imprimís vosotros mismos con vuestra interpretación a los temas. Pero luego, por otra parte, está el hecho del factor del público, ¿no? Que no solamente un mero acompañamiento, sino que está ahí, participa con vosotros, y es un clamor, ¿no? En muchas ocasiones, pues escuchar esas voces cantando junto a ti, en este caso.
Claro, yo siempre he pensado que en un concierto el miembro de la banda más importante es el público. Entonces, en este concierto, en este disco, creo que han estado genial. Se les oye desde el principio, se les oye al final, y eso, pues aguantar 2 horas y pico de concierto, si tú ves que la gente no está en la misma onda que tú, pues se hace bastante pesado, pero pues hubo una comunión increíble y tuvimos suerte cuando acabamos del concierto, lo hablábamos en el camerino, ¿no? De decir, menos mal, tío, que esta noche ha salido todo bien, que se estaba grabando y ha sido uno de los mejores conciertos que hemos dado en la carrera que tenemos. Entonces, muy agradecidos también, claro, lo que decías de Daniel Cover, pues con la producción, con el sonido y demás, pues ha conseguido el equilibrio entre el público y nosotros, que es, no sé, yo me lo pongo y se me ponen los pelos de punta del brazo. Es algo precioso de ver y escuchar.
Por supuesto que sí, además estoy totalmente de acuerdo y no es peloteo, ¿eh? Porque creo que queda perfectamente reflejado y da la sensación, tal y como lo cuentas, ¿no? Que casi salió todo perfecto, ¿no? La sala llena, luego el concierto se ve muy como muy rodado, ¿no? Yo por lo menos no percibo, vamos a decir, fallos, ¿no? Sois una banda que además actuáis con mucha elegancia, pero también con mucha naturalidad a la vez. Creo que cuidáis lo que se tiene que cuidar, lo que es la puesta en escena, en ese aspecto, pero tampoco sin hacer grandes aspavientos, ¿no? O sin simular ser lo que no sois, ¿no? Sois una banda como muy, muy sincera, y todo eso se refleja también en el disco. Yo no sé si todo salió tan perfecto como realmente se ve aquí, o igual hay anécdotas, ¿no? De lo que fue aquella noche, porque no sé cómo lo vivisteis, ¿no? Supongo que también estarían los típicos nervios. Además, es un concierto que os lo jugáis a una carta, es una sola noche, pero sí que la sensación es casi de que salió todo muy rodado, muy perfecto. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Yo lo recuerdo, para empezar, con nostalgia, dado que llevamos sin subir a un escenario desde que esa noche ocurrió en enero ya de este año, pero que aunque hayan pasado 9 meses, parece que es una vida aparte, por todo lo que estamos viviendo. Pero sí es cierto que se recuerda, pues me acuerdo de antes de subir las escaleras de la Joy, estaba muy nervioso. Recuerdo que comentábamos, bromeábamos entre nosotros, abríamos una cerveza, decíamos, joder, tío, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tocar aquí? Y salimos con una sensación de ese concierto muy buena, de que habían salido cosas bien. Por supuesto, hay fallos en los temas, que habrá gente que se dé cuenta, gente que no, gente que le dé igual, gente que diga, joder, que ¿en qué estarían pensando? Pero en definitiva es un concierto de Whiskey Caravan, con toda la humildad, con la naturalidad con la que hacemos las cosas, con la misma rabia con la que subimos al escenario cada noche y la misma nostalgia que con la que subimos cada noche. Que al final creo que Whiskey Caravan es eso, una mezcla entre la parte más visceral de las entrañas y la parte más romántica del pecho y de cuando tienes la electricidad dentro, ¿no? Entonces, la verdad, que echando la vista atrás y escuchando el disco, creo que es muy fiel a lo que sucedió aquella noche y lo que sentíamos todos.
¿Quién nos iba a decir que tan poco tiempo después, porque no hace ni un año de aquello, íbamos a tener esa sensación, ¿no? que tenemos ahora? Ya estaba por ahí pululando ese coronavirus, nos llegaban noticias como de China, como muy, muy lejos. Yo creo que, claro, impensable para todos lo que luego ha pasado, ¿no? ¿Y cómo lo habéis llevado? Ya me has comentado, ¿no? Que ha habido gente pues que se ha infectado, ¿no? De lo que es este virus, pero lo que es como banda, ¿cómo habéis llevado el hecho de que, claro, tenéis este directo, os puede suponer una excusa perfecta para seguir subiéndoos a los escenarios? Además, sois una banda que, como bien demostráis en este trabajo, pues sois una banda precisamente que estáis muy cómoda cuando subís a un escenario. ¿Cómo está esa inquietud de vosotros como músicos de volver a sentir ese calor? Porque, claro, no sé si precisamente este directo os iba a dar pie igual a parar un poco y pensar ya en componer un nuevo trabajo, o si realmente la intención, que yo creo que es lo lógico, ¿no?, es que siguierais subidos a los escenarios.
pues sí que es un disco y un disco se presenta. No íbamos a hacer una gira, pero sí que íbamos a hacer 4 o 5 actuaciones, pues para llevar el disco a la gente y entregárselo en mano, básicamente. Pues ciudades importantes que no pueden faltar. Pero la idea en un principio era zanjar estos 10 años, estos 3 discos de estudio, con esa noche, con este disco en directo, y como guardar todo eso que habíamos hecho en un cajón y empezar de cero, como quien dice. Habíamos roto con Rock Estatal, que era nuestro sello hasta ese disco, y queríamos como empezar de cero con la ilusión de una banda nueva. Y entonces los planes no se nos han roto mucho con esto de la pandemia, porque íbamos a parar para tomar aire, componer y centrarnos un poco, dedicarnos también un poco a nuestras cosas y valorar si realmente queríamos volver a grabar un disco y demás. Fue 2 semanas después de acabar el concierto que dijimos, todavía tenemos el hambre y todavía tenemos las ganas de seguir tocando y creando, y al momento nos pusimos a componer canciones otra vez, sin parar un segundo. Entonces, durante la pandemia, incluso por videollamadas, por todo este tiempo hemos seguido trabajando. Ahora ya están buscando productores y estudios para el año que viene entrar a grabar un disco nuevo.
Uh-huh. Oye, ¿os esperabais el lleno en la Yugoslava? Porque es cierto que jugáis en casa, pero está claro que es muy difícil llenar la sala, sabemos cómo está el panorama. Y a pesar de que era una noche especial, de que entiendo que de esa manera la prepararíais como una noche especial, ¿llegabais a esperar que os ibais a dar este pequeño baño de masas, que por cierto es algo que un grupo con vuestra trayectoria, por supuesto, se merece?
Pues en la banda hay diversas opiniones. Hay gente que era muy confiada, que pensaba que sí se iba a llenar. Yo personalmente pensaba que no. Yo me llevé una sorpresa cuando me enteré, fue después de tocar, que me dijeron, tío, pues no han dejado entrar a más gente. Dije, hostia, yo no contaba con ello. Aún así, yo siempre he dicho que da igual que en un concierto haya 20 personas, 40, 50, que 1000, como en este caso. Somos una banda que tocamos porque lo necesitamos, ¿no? Por nosotros mismos. Por supuesto que cuando te encuentras una sala llena te alegra. Pero creo que el concierto con la sala a medio aforo hubiera sido igualmente intenso y hubiéramos dejado lo mismo que dejamos allí.
Uh-huh. Y a la hora de elegir el repertorio, ¿es más o menos lo que veníais tocando? ¿Hicisteis algo especial? Porque como tú has dicho, es un recopilatorio también de la banda. Hay representación de los 3 discos que habéis editado. Hay mayor representación de los últimos trabajos, de los 2 últimos, pero no deja de haber también temas de ese primer disco, ¿no? Por lo tanto, como tú bien has dicho, es un buen recopilatorio. A veces suele ocurrir en los grupos, y es normal, que siempre estáis un poco más de acuerdo con lo último que habéis hecho y suele ser lo que más os gusta. Pero está claro que sí que queda representado lo que es toda esta trayectoria. ¿Era el repertorio más o menos habitual o hicisteis algún, no sé, algún añadido por ser una noche un poco especial?
Sí que era un repertorio bastante habitual. Lo que pasa es que pues cogimos algunos temas, los cambiamos un poco la cara, les añadimos algunas partes para hacer más. Pensamos en el concierto como, para que me entiendas, como una sola canción de 2 horas. Todo tenía concordancia, esta canción empieza aquí, acaba esta y aquí entra la otra. O sea, no queríamos que fueran un montón de canciones soltadas así a ver qué pasa. Pensamos mucho el repertorio. Sí es cierto que hay menos representación del primer disco, porque a mí personalmente el primer disco lo veo tan lejano que me parece de otra banda. Ya no somos eso. Entonces sí que pudimos encontrar 3-4 canciones del primer disco que con ese lavado de cara que te comentaba pues se podía asemejar a lo que nos representa ahora. Pero yo, por mi parte personalmente, yo el primer disco lo borraba de la faz de la tierra y de la historia de Whisky Caravan sin ningún problema. Para mí tenemos 2 discos y este de estudio, aunque siempre tenga que decir que son 4 tal por temas, pero a mí el primer disco hoy por hoy no me representa nada más que 2-3 canciones. Entonces, por supuesto que lo que más te apetece tocar es lo último que has hecho. Yo esa misma noche quería tocar canciones nuevas. Los miembros no me dejan porque me conocen y saben que soy muy impulsivo, pero yo necesito estar haciendo cosas nuevas y cantando canciones nuevas, no, esto se muere.
Incluso haber metido algún tema que todavía no hubiera entrado en ningún disco como un añadido.
Claro, yo lo hubiera hecho de cabeza.
Uh-huh. Pues hubiera sido un aliciente, ¿no? También el hecho de que hubiera algún tema nuevo, pero bueno, también queda bien como está. Entonces, para ti, el último disco de estudio, La Guerra contra el Resto, ¿es el mejor de los 3?
Para mí sí. Uh-huh. Es el mejor de los 3. Ahora que tenemos este disco, para mí este es el mejor de los 4. Y cuando salga el 5, para mí va a ser el mejor, porque creo que también en cada disco nos hemos superado, hemos madurado musical, personalmente, y como somos muy honestos en las composiciones, en lo que hablamos en las canciones, pues lo que personalmente busco es sentirme identificado en lo que canto, y me identifica más la canción que escribí ayer que la que hice hace 2 años. Entonces, para mí es importantísimo seguir sacando material nuevo.
Oye, y qué difícil es precisamente hacer canciones que tú las sientes y que las siente el público. Yo digo que difícil es porque si es que es verdad que hay muchas bandas pues que hacen discos, que bueno, que pueden estar muy bien, hay cierta gente que lo recibe. Lo que no es tan sencillo es que eso se transmita de la manera en que se transmite ya a una gente que lo corea como lo corea. Eso es ya el hecho de que yo además, en la crítica que publicaré próximamente del disco, digo, esa es la manera en la que una banda realmente ya trasciende más allá de lo que es la propia banda, que es que sus canciones calan en un público que llega a corear de esta manera los temas. No lo consigue cualquier banda, el hecho de tener una sala que sea un clamor, no sé si sois conscientes de ello.
Pues creo que no lo somos. Sí que es cierto que gracias a esto de las redes sociales y demás, pues nos llegan muchos mensajes de cariño y de gratitud por las canciones, porque yo escribo canciones cuando me siento mal en casa, cuando estoy jodido, lo dejé con la novia o veo algo en el mundo que no me gusta y me da miedo. Entonces creo que no somos tan distintos unos de otros y que la gente se puede identificar fácilmente con esas emociones. Al final, ya te digo, vuelvo a hablar de la honestidad, pero es que no hay otra palabra para definir estas canciones. Es honestidad y la gente, pues creo que la música nos ayuda a sentirnos menos solo. Y si conectas con una canción, con una banda que habla de lo que a ti te está removiendo por dentro, pues es fácil que luego en un concierto te den ganas de gritar esa canción.
Seguro que olvidé algo importante. Oh. ya duerme y no despierta, ardo en un sueño más frágil cada vez.
Pues hemos llevado un poquito por lo menos la contraria a Dani Caravan y nos hemos quedado ahora con un tema de su primer disco como este Volver, que a mi modo de ver queda fantástico dentro de este DVD. Habéis visto, pues que igual ese disco queda un poco atrás en el tiempo, pero sin duda esta es una de las canciones que perdura en el repertorio de Whiskey Caravan y por algo será. Buenísimo tema, que como digo perteneció a la primera obra de Whiskey Caravan. Invitados hoy aquí en La Mirada Negra, que nos siguen presentando a través de su vocalista este No Sueñan Fantasmas en directo, muy muy recomendable como podéis apreciar. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Dani Caravan.
Bueno, el título no es el típico título de un directo, ¿no? Como suele ser habitual, que normalmente hacen lo que es referencia exclusivamente a lo que es el directo. Habéis sido bastante originales, No Sueñan Fantasmas. ¿Qué se esconde detrás de ese título? ¿Por qué ese título para esta obra en directo?
Pues precisamente por eso que te digo, de hacer cosas nuevas, porque En una de las canciones nuevas que estaba haciendo, justo cuando nos dijeron que había que ponerle un título, era una frase que dice en la estrofa. Y hablaba un poco de eso, ¿no? De soltar lastres sin dejarlo de atrás, sin terminar de romper con todo. Y era un poco como nos sentíamos con este disco. Es decir, era un punto y aparte, pero a la vez queríamos recordar de dónde venimos. Y entonces nos parecía muy interesante la idea de tener una idea en el pasado que nos llevara hasta lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, es un directo que a veces suele ocurrir, ¿no? Que cuando se hace una noche especial, pues suele aparecer un montón de invitados que muchas veces pues no tienen nada que ver con la banda, pero son gente, pues bueno, que tiene un nombre, ¿no? Y que, bueno, que puede quedar en un momento dado bien. Lo que pasa que yo estoy ya tan cansado de que se hagan ese tipo de directos que casi agradezco más un directo como este, ¿no? Mucho más sincero, mucho más lo que sois vosotros y exclusivamente con un invitado muy especial que es vuestro anterior bajista, Lucky, lo cual yo creo que le da todavía un aspecto más entrañable. No sé si se valoró la posibilidad de que aparte de esa participación de Lucky en el tema, si no me acuerdo mal, en Solo un Susurro, aparte de eso, no sé si se valoró que siendo una noche un poco especial hubiera subido más gente, más amigos incluso, ¿no? Aunque no sean de la banda por el escenario.
Se valoró y de hecho se empezó a trabajar en ello. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que queríamos grabar un concierto de Whiskey Caravan. Y en un concierto de Whiskey Caravan no todas las noches hay colaboraciones. De hecho, la mayor parte de las noches no sube nadie más que Whiskey Caravan al escenario esa noche. Entonces también en la anterior gira, Lo que nunca encontraré, el fin de gira nos rodeamos de amigos. Estuvo Marcos de Gritando Silencio, Morty, Alfred Camarote. Pues subieron unas cuantas bandas amigas a cantar con nosotros aquella noche. Tampoco queríamos repetir esa fórmula, queríamos ser Whiskey Caravan esa noche y que quedara reflejado tal y lo que éramos hasta entonces.
La aparición de Lucky sí que creo que es un bonito detalle, ¿no? Con vuestro anterior bajista.
Sí, porque lo echábamos de menos y también pues era una especie de como algo de gratitud hacia él, ¿no? Porque él grabó los dos últimos discos, ha compartido muchos kilómetros con nosotros, yo estuve en México con él haciendo promo y demás, y pues a Lucky se le tiene mucho cariño y creo que no debía faltar esa noche, aunque fuera en una canción, pero él tenía que pisar ese escenario también.
Habéis tenido relativa aceptación en México, ¿no? Porque si no me equivoco hicisteis gira por ahí, creo que había planes también de gira, ¿no? Lo que pasa que bueno, de girar por ahí, lo que pasa que ha llegado pues lo que ha llegado en estos tiempos. Es un público normalmente como muy pasional, no sé si, por ejemplo, ¿no? Ahora que es, normalmente con los DVDs a veces vienen imágenes de diferentes lugares, a veces viene una especie de extra, bonus track, lo que sea. No sé si había imágenes o se pudo también barajar el hecho de que, yo que sé, algo tan especial como puede ser girar por México, que yo no sé si son más pasionales que nosotros realmente o no, normalmente tienen esa fama, si se pudo barajar en algún momento, ¿no? O esa posibilidad.
Se barajó igual. Nosotros barajamos siempre tantas opciones de una cosa que al final acabamos mareadísimos y terminamos haciendo lo que nos late. Entonces, cuando estuvimos allí, contactamos con gente que nos grabó uno de los conciertos y es algo que tenemos pendiente sacar en algún momento, pues más adelante, ¿no? Porque también teníamos en mente siempre esto de la Yugoslava y no queríamos de repente empezar a bombardear con actuaciones en directo en plataformas digitales ni nada así. Pero sí, sí que tenemos material y en algún momento saldrá. Lo que dices de que íbamos a volver a una gira, pues relativamente sí que íbamos a volver este año. Estábamos viendo la posibilidad de hacer, pero también igual, íbamos a haber hecho poquitos conciertos, centrarnos en hacer promoción allí y que el nombre de Whisky Caravan pues cada vez sea más conocido. Tenemos un público allí todavía muy pequeño, pero que el público que tenemos allí le gusta mucho la banda y eso me parece... Creo que yo preferiría eso, ¿no? Que haya poca gente que le guste mucho a que todo el mundo nos conozca allí y seamos una banda que no importa.
El hecho de que haya sido en la Yugoslava también es una, bueno, es una sala que para vosotros puede ser especial, porque claro, hay muchas salas, ¿no?, que se pueden elegir. Y yo tengo que decir que en cuanto a las imágenes del DVD, yo es una sala pues que no conocía, nunca la he pisado, pero tampoco había visto nunca imágenes de ella. Y me parece con esos, no sé, con esos anfiteatros, ¿no?, esos balcones, ¿no?, que es que hay por la parte de arriba. Me parece un lugar realmente precioso para recoger esto que se recoge aquí. Además, una sala que ahora también ha sido noticia en estos últimos días, con primero con una noticia de que, bueno, que iba, como que iban a cerrar, luego parece ser que se ha desmentido y que simplemente pues igual puede haber algunos cambios. Pero bueno, en fin, la elección de la sala también para vosotros en parte es especial, o bueno, o alguna sala en algún sitio hay que tocar, ¿no? Porque lo dicho, creo que en cuanto a lo que es la sensación que transmite también la propia imagen del lugar, me parece un sitio espectacular.
Pues fue un poco por azar, ¿no? Cuando empezamos con esta idea, la verdad es que era una idea completamente diferente. Pensábamos hacer un concierto y grabarlo, pero hacer una especie de teatro más pequeñito, como para 200 personas, rollo electroacústico, con cuerdas, con un formato mucho más pequeño. Pues luego, durante la última gira, en la furgoneta, hablando y demás, dándole vueltas a la idea, llegamos a la conclusión de por qué cambiar y hacer un acústico cuando Whisky Caravan es otra cosa, ¿no? Todavía no tenemos una tan larga trayectoria para versionar nuestras propias canciones y hacer un disco de acústicos y algo así. Al final creo que se nos estaba yendo un poco la olla. Pero surgió la idea de grabar en la Joy y la verdad es que estuvimos viendo vídeos de los grupos allí, vimos que era un sitio bastante precioso, habíamos estado en muchos conciertos allí y habíamos visto que el ambiente que se forma era espectacular. Entonces también queríamos aportar y tener nosotros eso para nuestro grupo. Y nada, estuvimos hablando con la gente de la sala, llegamos, creo que nos entendimos en lo que queríamos hacer, en lo que ellos podían aportar también, y creo que fue todo un acierto.
Y bueno, y si para hacer un buen disco, para que te venga la inspiración, como le ocurre a muchos músicos, ¿no?, y como nos has comentado, necesitas bueno, un poco pasar por un periodo jodido, complicado, yo creo que el próximo disco de Whisky Caravan será un discazo, porque con los tiempos que estamos viviendo, tal vez para tu inspiración, no sé si, vamos a decir, no hay mal que por bien no venga, y esta época te está inspirando de cara a componer nuevas canciones, o no, igual estás un poco te abstraes un poco a la hora de componer de lo que es la realidad que nos está tocando vivir ahora.
Pues durante estos meses me han pasado las dos cosas. Sí que al principio de todo esto de la pandemia veníamos de un momento muy bueno y no lo sé, tampoco hacía falta. Creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque si estás hecho polvo en casa, tampoco te apetece coger la guitarra. Te apetece, yo qué sé, ver películas y beber botellas de vino tumbado en el sofá. Creo que no es bueno estar destrozado, sí que es bueno que te duela un poco algo. Entonces siempre eso va a pasar. Solo tienes que mirar por la ventana y ver que el mundo está jodido, ¿no? En cualquier momento puede aparecer la inspiración. Sí que hay una canción que habla de los estados de ánimo durante esta pandemia, que se llama Algo en que creer, que no era algo pensado, pero indirectamente nos lleva a eso, ¿no? Que mientras todo está jodidísimo alrededor, todos estamos intentando buscar algo en lo que creer y algo en lo que aferrarnos. Yo creo de todos modos que el próximo disco también va a ser, voy a intentar que sea algo más optimista, ¿no? Porque creo que la gente lo necesita y creo que yo lo necesito. Entonces ya veremos qué nos sale de todo esto.
También puedes suponer, si es un poquito más optimista, ¿no?, que todo lo anterior, ese cambio o ese punto de inflexión que a veces dice la gente, ¿no?, que suele suponer un directo. Normalmente te dicen que cuando llega un directo es como cerrar un ciclo en una banda y empezar otro. Y sí que suele ocurrir en muchas ocasiones, no siempre, que te encuentras con un cambio estilístico o con un matiz diferente en lo que nos ofrecen las bandas. Igual todavía es muy aventurado, ¿no? Porque no sé cómo está, cómo de avanzado está ese nuevo disco, ¿no? Esos nuevos temas, pero podría suponer algo diferente, aunque mantenga vuestra personalidad que la tenéis con respecto a lo hecho anteriormente.
A mí me gustaría que fuera exactamente eso que has dicho, que fuera algo distinto, pero que mantuviera nuestra personalidad. Creo que es en lo que estamos trabajando y creo que hasta el momento, en los 5 temas que tenemos cerrados, está sucediendo eso. Creo que estamos sentando las bases para hacer un buen disco y para conseguir exactamente eso. Sí es cierto que queremos dar un pasito más en el sonido, en la producción, en los temas, a la hora de trabajarlo, porque también hemos aprendido mucho de estos 3 discos, de cómo hacer algunas cosas y de cómo no hacer otras. Y creo que se va a notar y estoy deseando que la gente pueda escuchar alguna canción para que me llegue sus impresiones, ¿no?
Mm-hmm. Y bueno, habías hablado antes, ¿no?, que dejasteis el sello anterior, que era rock estatal, ¿verdad?, si no me equivoco. Y este disco, en principio, aunque a mí me llega lo que es la promoción, lo habéis hecho con Lengua Armada, con Nano, pero en principio tú miras por detrás y es como una autoedición. No sé si estáis ahora mismo trabajando desde la autoedición, si de cara al futuro estáis pensando en que algún sello se edite el próximo disco, porque lo que es este, yo por lo menos, si miro lo que es dentro del disco y lo que es la contraportada, no veo ningún sello de ninguna discográfica.
Claro, es como dice el batería Marky, pues al final tampoco hay que darle más importancia de la que tiene a este disco. Es un disco en directo, no hay temas nuevos, es un recopilatorio que estamos muy orgullosos, sí, pero es lo que es. No es algo en lo que tengamos que es que no sé cómo explicarlo, sino que no tengamos que gastar demasiados recursos en esto. Cuando después del último disco con Rock Estatal, tanto Rock Estatal como nosotros, vimos que ni nosotros podíamos aportar nada más al sello, ni el sello podía ayudarnos a crecer más. Entonces hablamos y dijimos, mira, pues a partir de ahora vamos a intentar buscarnos la vida por otro lado. Y con este disco nos apetecía probar la autoedición, que no habíamos hecho desde el primer disco, que luego con el primer disco se reeditó y ya fichamos por Rock Estatal. O sea, desde el primer disco hemos estado de la mano de un sello. Entonces nos apetecía probar con este disco a ver la experiencia de lo que era estar solo. Sí que Nano ha sido el encargado, pues tenemos muy buenos amigos también dentro de la industria y un equipo que nos ayuda en cada concierto, en cada lanzamiento, y eso es muy de agradecer. Nano es el encargado en este caso de la promoción, igual que tenemos otros tantos amigos que se encargan de otras cosas. Por ejemplo, Beat Club es el que ha lanzado pues toda la distribución digital, que son unos tíos de puta madre que están empezando también. Y creo que hemos conseguido hacer un lanzamiento curioso con pocos medios. Y esto nos va a dar ánimos de cara al nuevo disco. Posiblemente sí que tratemos de sacarlo con una discográfica porque necesitaremos un apoyo mayor. Uh-huh. Pero para esto creo que con lo que hemos tenido, con nuestro equipo personal, nos ha sobrado.
Y además que habéis hecho una edición, por cierto, que podemos hablar de lo que es la edición digital, que hoy en día pues parece que está suplantando lo que es el formato físico, pero el formato físico que habéis editado está súper currado. O sea, es una presentación francamente muy buena. El DVD tiene más canciones, como suele ocurrir, que el CD, porque salvo editar normalmente cuando hay un directo, si no puedes hacer un, o si no queréis hacer lo que es una edición de doble CD, pues el DVD tiene 6 temas más que lo que es el CD, 19 en el DVD y 13 temas en el CD, pero la presentación es de auténtico lujo, es como para que merezca mucho la pena el tener el formato físico.
Es que a nosotros nos gusta mucho los formatos físicos, ¿no? Víctor es un amante del vinilo y de los CDs de colección. Al resto también nos gusta mucho. Pero creemos que es algo que no se debe perder. Por mucho que Spotify, YouTube y todas estas plataformas no hagan más que ganar terreno, creo que seríamos injustos si no decimos que le debemos mucho al formato físico en la música. Y que sería muy injusto de repente terminar con eso y de sacar los temas en Spotify como hacen los solistas actualmente, las bandas estas de trap y demás, sacan un single, luego a los 3 meses sacan otro. Pues nosotros no somos eso, nosotros somos unos románticos de la música y a mí me gusta los domingos irme a comprar vinilos y a Víctor también. Y creo que somos muy clásicos, muchas veces a lo mejor también. Igual es un error en los tiempos que corren, pero bueno, hemos cometido tantos que uno más yo creo que tampoco va a importar.
Bueno, para mí es todo un acierto, ¿eh? Porque creo sinceramente que la música es muchas cosas, aparte de lo que se escucha, también es en este caso pues lo que se ve, porque de hecho estamos hablando de un trabajo en directo, de un DVD, y también lo que se tiene en las manos, lo que es la presentación, ese fantástico libreto con imágenes de la banda, así que yo creo que es todo un acierto y por supuesto lo valoro muchísimo. Por mi parte, sí, se agradece muchísimo y se entiende además y se valora mucho el esfuerzo de que una banda pues a día de hoy siga haciendo estas cosas y por supuesto que cumpla 10 años y que siga en activo, ¿no? Con lo bueno, no vamos a ponernos a llorar, pero no es sencillo y nosotros lo valoramos y además cuando se va haciendo un hueco, cuando esa personalidad de la que hemos hablado os va haciendo un poco reconocibles, ¿no? O bastante reconocibles dentro de lo que es nuestro panorama, pues creo que es como para daros una gran enhorabuena y darte las gracias por este ratito que hemos compartido aquí en La Mirada Negra en el día de hoy. Y por mi parte creo que poco más, Dani. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, si hay alguna cosa que quieras añadir que me haya dejado fuera, algún último plan que igual habéis hecho y yo a veces soy muy despistado y no me doy cuenta a la hora de preparar las entrevistas porque soy así y a veces me puedo dejar algo fuera, ¿no? Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar.
No, nada más, lo único, a mí me gustaría agradecerte pues la invitación, la charla, las preguntas y que siempre es bueno para la música en este país que a las bandas pequeñas como nosotros o medianas pues haya espacios donde podamos contar pues lo que estamos haciendo y en lo que nos encontramos y lo que vamos a hacer para que la gente pues pueda estar un poco al tanto y seguir apostando por la música. Eso creo que es vital y es lo único que nos puede salvar en un futuro.
Eso es. Pues por mi parte ese futuro está abierto ya, que volvamos a charlar, ojalá en una situación social diferente y más positiva que la actual, pero ante todo que sigamos vivos y caminando hacia adelante, ¿de acuerdo?
Y con una cerveza en la mano también importante.
Estaría bien y que incluso la podamos compartir, ¿eh?
Eso es.
Bueno, Dani, pues hasta otra.
Hasta otra, muchísimas gracias.
Pues ahí están han estado las palabras de Dani Caravan y nosotros nos despedimos. La música importante sigue siendo para subsistir en estos tiempos tan extraños. Que nadie os quite el derecho a vivir y sobre todo las ganas de vivir. Volveremos a estar con vosotros el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ya sabéis, primera edición de la semana. Así que hasta la próxima. Síguenos en laminadanegra.es. Agur, gracias por la escucha.
No quedaba nada, todo estaba hundido. Solo bajaré por el mismo camino que ayer soñé recorrer contigo. Esperarte dentro de mi barco hundido. Pero yo sueño contigo. Yo sueño contigo. Yo sueño contigo, sueño contigo, sueño, sueño que no queda nada, que todo está perdido, y se homenaje con los mapas, puedo morirme de frío, que nadie viene a buscarme, que todos me han perdido, que cada noche regreso a esperar.
verdadero placer. Lo último. Gracias, Madrid.